cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Este es el galponcito de Radio del Plata, con mucha gente amiga, o con un grupo de gente amiga que viene así, discúlpeme, sí, no me toque, señor. Bueno, es muy muy paquete este lugar, ¿eh?
Muy paquete.
En todo sentido. La gente está con zapatos lustrados.
Bueno, gracias por venir aquí. Y vamos a saludar ya mismo a Patricio Bartón.
Hola, amigo, buenas noches.
Ha llegado finalmente Jorge Dorio esta noche.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, bien.
¿De qué se operó Dorio?
No,
operó.
Yo fui, no, mire,
se operó ayer de urgencia.
Usted es el culpable. Fui a buscarlo a usted y me dejaron de prepo allá adentro. Me sacaron algo que me sobraba, me dijeron.
Bueno, querido Barton, ¿cuáles son las novedades?
Atención.
De esta temporada que ya está terminando. Yo recuerdo que vamos a recomenzar con nuestras presentaciones en vivo, luego de la interrupción marcada por el fin del año.
Qué lindo.
El día 17 de enero en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium de Mar del Plata, a las 12 de la noche, en la sala grande, son 1,000 personas.
Hay que cenar.
Empezando a hacer la cola porque hay que cenar.
Sí, son 1,000 butacas.
No son las 30 personas que hay acá.
Pero se llenó en octubre, ¿cuándo fuimos? No,
sí, sí, en diciembre. Ahora.
Pero ahora, porque no había nada que hacer. Esto no significa que no estemos en el aire desde el primero al 16.
No, vamos a estar con nuestros clásicos.
Con lo mejor del año.
Programas repetidos, lo mejor del año, Onda 678, así. O sea que vamos a poner el debate entre Feynman y Horacio González y todas esas cosas.
Llego en nombre de este programa para corregir cosas, así que voy a empezar el 678 de enero, así que
sí, bueno. No me diga que usted tiene algo que corregir a Horacio González y a Feynman.
A Cabito también.
Bueno.
Sí, así que estaremos
Pero usted, yo puedo anunciar que usted
ya es oficial.
Va a estar en 678 la próxima temporada.
Sí, señor, efectivamente.
Pero ya no como invitado permanente.
Como, no, y gratuito, sino como panelista.
Claro, eso lo reservan para mí.
Que usted ni siquiera
está en la televisión más que muchos que reciben un pago por ello.
Sí, le ponen foto a usted y le sacan el audio.
Sí.
Y dice, bueno, hay que pensarlo, no es mal negocio.
Bueno.
Tengo un anuncio para hacer. El día de mañana, jueves 27, a las 21 horas, Manuel Moreira, nuestro Manuel Moreira, va a estar en el Café
Suyo.
Sí, mi amigo Manuel Moreira. Este es el Café Vinilo, Gorditi 3780, 3780.
No dijo de aquí.
No, acá no más.
Claro, o sea que si fuera ahora, ustedes podrían irse de aquí e ir al recital de Manuel Moreira. Por suerte no es ahora.
No es ahora, es mañana y es mucho antes del programa. O sea, pueden ir al recital de Manuel a las 9 de la noche.
O sea que el que no viene aquí es porque no quiere.
Ahí bueno, está, sí, manga de
realmente no quieren venir, no vengan, que yo...
Pero si no vienen, que no quieren.
No importa, ¿me qué?
Pero está bien, los que no quieren.
No me toque.
No, digo, los que no quieren, no vienen. Bueno. ¿Alguien no quiere estar acá?
Sí.
Ahora.
Bueno, déjelo.
En este momento, una vieja, la misma de ayer, es retirada por personal de seguridad. Adiós, señora, eso le pasa por no querer venir. No me importa, señora.
Bueno, pero no,
no se agarre de los picaportes.
Bueno, todos menos la vieja, entonces van a estar, pues los que quieran, mañana jueves, Café Vinilo, Gorriti 3780. Manuel presenta temas de su próximo disco, Niño. ¿No es conmovedor?
Sí.
Que va a salir en marzo a la venta. Así que los que quieran pueden ir grabarlo mañana y después
claro,
vendiarlo.
Después no comprarlo.
Claro, clandestinamente.
Escúcheme, usted que hablaba de mañana. Mañana hacemos el último programa del año.
Sí, eso debería tener algún contenido emotivo.
Sí.
¿Eh? Yo no puedo conseguirlo, pero...
Un sorteo, algo hay que hacer.
No, ese no es el motivo.
Un sorteo
de yerba Amanda, por ejemplo, que
ahí
es
está.
Con la cual toman los matseban los mates aquí.
Y podemos sortear lo que sobre
de todo.
De todo.
Nosotros, por ejemplo. Nuestros restos.
Bueno, hay.
Mire que ya hay que ir levantando la mano, está bien.
Tenemos otra recomendación aquí de. Se va a hacer una función especial de Ánima Buenos Aires, que es un audiovisual, por supuesto, sobre Buenos Aires, con toda la atmósfera del tango, pero narrada también por grandes dibujantes, animadores, ilustradores, como Caloi, Nine, Rodríguez Jáuregui. Esto va a ser en el Malva, en el cine del Malva, en el auditorio, que es hermoso, el viernes 28 a las 2 de la tarde.
¿Este viernes?
Sí. ¿Este viernes, ella? Sí, claro.
Sí, claro.
El viernes a las 2 de la tarde en el Malva.
El Día de los Inocentes.
¿Dónde que está queda ahí, el Malva? Sí. Explíquelo.
Está ahí en Figueroa del Corte y Salguero.
Fantástico.
3415.
Hay una flor.
Sí.
Bueno.
Hermoso museo de Buenos Aires. Allí va a estar entonces Ánima Buenos Aires, viernes 2 de la tarde, allí.
Nadie debe dejar. Ahí sí que no tenés ninguna excusa. ¿Qué está haciendo una persona decente a las 2 de la tarde? Nada.
Durmiendo, por ejemplo.
No me diga que trabajando, porque yo me canso de llamar a lugares de trabajo a las 2 de la tarde y jamás me atiende nadie.
El señor gerente está ocupado.
Se han ido todos. ¿A dónde? Al Malva.
No, bueno, no. Algunos van al Malva, puede ser, señor, y otros sí. El Malva está lleno de turistas.
Sí, muchos japoneses que no van a entender nada de tal.
Pero sí, pero... Algunos van a ver esto de tango y otros van a ver la muestra del
no, Malva. Los japoneses solo van a ver tango, pero ellos creen que el tango es otra cosa.
Creen que son cuadros.
Sí, claro. Creen que es la pintura, nada menos que la pintura argentina es el tango.
Haiku, tango.
Por eso no les gusta.
Saludos a la embajada que tenemos.
Saludos a la plástica argentina. Escúcheme, ¿puedo hacer una consulta?
Bueno.
Quizás personal, pero creo que tiene que ver con todos los vecinos. Es una consulta vecinal.
Qué bien que le queda la barba, discúlpeme, sí.
Gracias, a vos el bigote también.
Cosita.
Han puesto en varias avenidas de Buenos Aires ornamentación urbana por las fiestas. Un Papá Noel.
Sí, hermoso.
Semáforos, sí.
Una estrella.
Yo vi unos cuadrados nada más.
Hay unos cubos.
Sí,
se dice que son
cuadrados, no son cubos.
No,
son cuadrados uno al lado de otro como si fuera el desarrollo del cubo, o por qué no del hipercubo.
Claro, el cubo es el infinito.
Nos vamos a la cuarta dimensión.
No, en verdad eso representa paquetes de regalo, aunque se parezca más al logo.
Nunca
de
me han regalado un hipercubo a mí. Sino calzoncillos. Eso no son paquetes de regalo.
Además, en general, el regalo.
El cuadrado, sí, son regalos de dos dimensiones. Sí. ¿Qué me puede regalar de dos dimensiones?
Una tarjeta de...
¿El calzoncillo? No, claro, sirve hasta por ahí nomás, de dos dimensiones.
No, pero en general los regalos no tienen forma de cubo.
Casi ninguno.
No, es muy raro.
Los paquetes sí. Los paquetes sí, y los regalos de las historietas.
Claro.
Las historietas informan toda el espíritu de Navidad.
Mm.
Es un espíritu de historieta. ¿Dónde vio usted a Papá Noel por primera vez?
En Cati Chávez.
En las historietas.
Sí.
En las historietas.
Es cierto. Sí, y los árboles de Navidad con los regalos, pero así abarrotados de regalos.
Con esos regalos cuadrados, que son los mismos que cuelgan de la nada, en la calle. Yo únicamente los vi en las historietas.
Bueno, sí. Así comenzó
los panqueques apilados, ¿dónde los vio usted?
¿Los panqueques?
Sí, como el pastel de fresa.
Los panqueques apilados. No me diga que su vieja hacía panqueques apilados.
Pero no,
no cuando... su vieja hacía panqueques que los enrollaba.
Claro.
Y usted se los quería comer y se le salía el dulce de leche por abajo.
No, bueno.
No, en las historietas hay panqueques apilados, como si fueran discos de pasta uno arriba de otro.
Pero no, pero usted, discúlpeme, el panqueque apilado es el procedimiento de hacer panqueque. Hace un panqueque.
¿A dónde?
Lo saca,
¿a dónde?
Lo pone.
¿A dónde?
Hace otro, lo saca, lo pone.
¿A dónde?
No. En cualquier casa.
Es lo mismo que el pastel de fresa enfriándose en el alféizar de la ventana. Para,
pero papá. Si usted hace panqueque para hacer...
En barraca, ¿sabes cuánto duraba el
para hacer canelones.
Me imagino que no le pondrá dulce leche al panqueque.
¿Cómo que no le va a poner dulce leche?
Si es México se llama de otro modo. ¿Qué le pone, señor? Le ponen frambuesa.
Pero panqueque se apila también. ¿Cómo que usted no vio panqueque?
Se apila después de las historietas, lo mismo que...
No, señor.
Sí,
si el panqueque
sí.
Tiene el grosor lógico, no se puede apilar, porque se pegotea además.
Claro.
Es una porquería.
Bueno,
No, usted está equivocado. Y es más, venden los panqueques hechos, los venden apilados. Se los
¿cómo los panqueques
sí,
hechos?
Sí, claro, panqueques sí. ¿Dónde se ve que usted compre panqueques?
Ahora hay.
Ahora.
Sí, sí. Ahora hay ya panqueques.
Hay malvaviscos para... también, pero viste.
Bueno, pero
los canelones también, ¿no? Los apila.
Sí, así, entre uno y otro. Entre uno y otro pone otro canelón.
Bueno, no importa.
Bueno,
no importa.
Pero eso es otro asunto. Sí. Yo digo, uno como vecino de la ciudad.
Sí, es difícil. Hay que tener muchas ganas para considerarlo a una persona como vecino de la ciudad.
Todos somos vecinos.
No, 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 pero hay que ver cómo te consideras. Si vos,
la ciudadanía.
Si vos ves a un tipo y le decís, ahí viene el, ponele, el cartero.
Sí.
Porque el tipo trabaja en el correo.
Ah.
Te estás refiriendo, evidentemente, al novio de tu vieja.
Sí.
Esa forma despectiva y sectaria de juzgar a las personas. Ahí viene ese lechuguino de Oscar Wilde.
Bueno,
pero es así. ¿Cómo? Usted, por ejemplo, es vecino de la ciudad, le dice a Dorio.
Sí.
Bueno. Ha hecho esfuerzos para ir un poco más lejos en la definición. Usted tiene que ser un poco más preciso. No le puede decir, yo lo respeto a usted como habitante de la nación. Bueno,
sí, pero usted se presenta a un CGP.
¿A un qué? ¿A la CGT?
No.
Sí.
¿A cuál? Yo soy de la de Ubaldini.
Es la misma que soy yo, la verdadera, claro.
No, a un centro de gestión y participación, ahora creo que cambió de nombre.
Ajá.
Y usted se presenta como vecino. Y dice, a mí me tocó un Papá Noel frente
no,
a casa.
No, conviene presentarse como vecino. Usted conoce una mina, por ejemplo, y le dice que es el vecino, no le va a dar bolilla.
Pero no, pero con una mina
dice,
no.
Soy el vecino. ¿Y qué? La mina dice, entonces sí. Y el vecino es una persona irrisoria.
No, pero si usted paga...
Es un tipo cuyos ruidos más infames escuchamos a cada momento.
Pero señor, si usted paga el
umbral... Yo odio a mis vecinos, nunca me pondría de novio con ellos.
No. Pero no, es que nadie le pide de ser novio.
Sí,
sí,
bueno,
no,
entonces sí. Si no me piden ser novio, ¿qué es lo que me van a pedir? No me pidan ninguna otra cosa, porque es lo único que me interesa, señorita.
No, pero, discúlpeme.
¿Qué quiere, panqueques apilados?
No, pero yo digo... Usted
tengo
se presenta...
un hipercubo para darte.
Se presenta en una dependencia pública.
¿Para qué?
Para hacer un reclamo de carácter urbano.
Sí. ¿Cómo puede ser? Empieza.
Bueno.
Hay un formulario que está escrito ya. ¿Cómo puede ser? Que puede ir en la línea de puntos. ¿Cómo puede ser qué? Y usted escribe.
El hipercubo me está
atrapando. Que me cobren, qué sé yo.
Que tengo un Papá Noel que se prende y apaga en la ventana de casa.
Y no lo deja dormir.
Y está toda la noche eso.
Ah, sí, sí.
Y el Papá Noel
tiene
la noche.
Tiene mucha razón.
Con tres movimientos.
Por eso no hay que vivir en grandes avenidas. Hay que vivir en calles como la calle Tres Arroyos, donde no hay ni un kiosco, por ejemplo. No hay nada. Hay que tratar de no quedarse sin cigarrillo. Pero en la calle Tres Arroyos, por ejemplo, casi todo el mundo dejó de fumar.
Y si... En cambio, en la esquina de 9 de Julio y Corrientes, todo el mundo dejó de dormir hace años.
Gente que nunca había fumado, fuma. Y nadie duerme, desde luego.
Y bueno, es complicado.
Los que viven ahí, atrás del cartel de Braudo...
Con el tipo que está saltando.
No duerme, no.
Bueno, acá el Papá Noel tiene tres movimientos.
Me los imagino.
Pero cuando se prende uno, los otros dos permanecen a la vista del...
Sí, no engañan a nadie.
Claro, entonces...
No es como el cinematógrafo.
No, y además el salto entre un movimiento y otro...
Sí, es grande, sí.
Hay
sí.
como 10 reyes magos entre...
En tiempo, en distancia, claro.
En todo. Sí.
En lógica, claro.
No parece que se moviera, parece que se prendieran tres fotos distintas.
Sí, incluso que fueran tres tipos distintos.
Sí, son... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Son los reyes magos.
Ah, sí. No alcanzaron a cambiarse, claro.
Que los mostramos de a uno por vez.
Ahora dígame, ¿no se puede correr o ponerlo en otro lugar?
No,
porque...
No. Pero usted no vio que es medio milla la decoración de este año.
Es como una de pizzería.
Es como lo que sobró para mí del año pasado.
Y sí.
Hablando de lo que sobró.
Sí, sí. No los cambia el Papá Noel, lo apilan más a un depósito.
Sí, y después lo ponen de nuevo, le falta una bota.
Además, ahora, estas luminarias...
Sí.
Que la verdad que verdaderas luminarias.
Por ejemplo, Rita Hayworth.
No, estas luminarias están hechas con lámparas LED, tan mentadas en este programa.
Eso es un castigo del cielo.
Y se hacen con manguera. Uno va haciendo la forma...
Sí, sí. Ese que me querían vender para el baño, me.
Claro. Bueno,
con me eso... querían vender incluso el tipo que dice, usted entra al baño y se prende.
Ah, sí.
Yo no quiero eso. A veces quiero entrar al oscuro.
Claro.
¿Por
sí.
qué? ¿Usted nunca va al baño que no se quiere despertar del todo?
Sí.
Siempre, claro.
¿Para poder seguir durmiendo?
Sí, sí.
Si voy a hacer un escándalo cada vez que me levanto, voy a vivir en estado de insomnio.
Es cierto. Igual que cuando va por la calle y cruza un umbral y se prende la luz como si se le hubiera ocurrido
claro,
una idea.
Claro, yo me pego cada
Claro. No fui. Esta vez no fui yo.
Bueno, pero esta aquí diseñan... las distintas figuras.
Sí, sí.
No sé quién es el diseñador. En el Malva no expone seguro.
No sé quién es.
Pero no. Después se mezclan porque no se llega a cambiar toda la ornamentación urbana. Y ya están los de carnaval, por ejemplo.
Claro. Para mí hay que poner lo mismo en Navidad que en carnaval y chavo.
No, no es lo mismo.
Y el 25 de mayo.
Cosas luminosas que cuelgan.
Sí, pero hay.
Papá Noel, algunas caretas son parecidas a Papá Noel.
Pero esa careta, la careta que identifica al carnaval.
Sí.
También
varias caretas.
Bueno, representa también al teatro. Yo la veo ahí
sí,
colgada.
Claro.
Es otro festival. Sí,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros en nuestra fábrica de caretas.
Sí.
Tenemos para carnaval, para el teatro, que son dos máscaras.
Sí.
La de la risa y la del llanto.
Uh-huh.
Y también para Navidad, que son Papá Noel. Y nada más.
Es la misma máscara con barba, señor, a ver si nos entendemos.
Ah, pero...
Tenemos una fábrica de caretas a medida, incluso.
Claro. Pero ¿cómo toman la medida?
Toman la medida de la cara y le vendemos. Tenemos para gente de cara chica,
sí.
Gente de cara grande y gente de cara mediana.
¿El mismo sujeto?
¿El
mismo sujeto?
El mismo motivo, digamos.
Claro, el mismo motivo.
Que tiene, por ejemplo, Drácula.
Sí.
Muy bien. Tenemos grande, mediano y chico.
Small. ¿Y tiene de celebridades así que uno pueda
Drácula
por la calle?
No, porque si no cambiaríamos el tema.
tenemos
que cambiar el tema y el asunto es cómo se ha ornamentado
la ciudad,
la calle en este fin de año. Y tenemos aquí al señor Patricio Barton,
sí,
que pidió ornamentaciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo?
Doctor, ¿cómo está?
¿Cómo está?
Decirle licenciado.
No soy ni doctor ni licenciado.
Ya se me parece.
¿Cómo te va?
Hola, Pat. ¿Usted viene ornamentado?
Soy vecino.
¿Usted se ornamenta su área?
No, nosotros trazamos un motivo ornamental.
Claro.
Que se rige por el calendario de efemérides.
Ah, mirá qué bien. ¿Cómo se dieron cuenta que era Navidad?
Vieron una estrella que pasó.
Claro, porque me dijeron que la agenda ustedes se la fija en Clarín.
No, señor, nosotros empezamos...
Leyeron en Clarín que se venía la Navidad y entonces ahí nomás empezaron a poner...
Rojo y blanco por todos lados.
Bolas rojas y blancas, señor.
No, señor, nosotros ya tenemos...
No trate de engañarme a mí porque yo veo 6, 7, 8 todas las...
Ahí está.
Todas las tardes. Y ahí me dijeron que
el
asunto
difícil
de la Navidad está fogoneado por la oposición.
Sí. Señor, nosotros tenemos...
Y es cierto.
Por mandato...
Yo después de ver lo que me regalaron me parece que sí.
Por mandato divino, va a decir seguramente.
No, por mandato de la legislatura de Buenos Aires.
Ah, ¿sí?
El 8
Sí, sus boletos son del 7 y el ganador es el 8. El 8 armamos el arbolito.
El 8 arrancamos a...
Árboles.
Arrancan todo.
Sí, pero tardamos en poner las cosas.
Sí, sí. El año pasado terminaron el 17 de enero.
Bueno, hubo... A veces se nos superponen porque...
Claro, yo...
Por ejemplo...
Una fiesta tras de otra con este gobierno.
Y, bueno, no...
Una Navidad y enseguida el Año Nuevo.
No hace para
la presidenta no le gusta que la gente trabaje.
Lo que pasa es que quizás...
Clientelismo, si eso no es efeméride.
No, nosotros ponemos todas las cosas,
todo
pero...
para mantener a la gente contenta.
Sí, no,
Navidad y Año Nuevo.
Es que es difícil de coordinar.
Casi digo algo terrible.
Es difícil de coordinar toda esta ornamentación. Porque
la Navidad y el Año Nuevo, sí, señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fue muy difícil de coordinar.
No, muy difícil de coordinar la ornamentación.
Nos ha llevado.
Sí, sí. Tardamos 2000 años.
No, señor, le
antes
de poner...
era el 6 de enero, después
sí, así.
Estaban los muchachos de Mitra.
Claro,
justo el día. Sol justo el mismo día. Y bueno, tuvimos que prohibir esa religión.
Bueno, pero señor, ya estamos en el año... ¿qué año estamos?
El año del carnero.
2012, terminando.
Sí, desde usted, según el horóscopo chino, que es un chancho, ¿no?
No, señor.
¿Cómo que no? Sí, es inspector, señor.
No vamos a hablar del horóscopo.
No, por suerte.
Tiene careta
el horóscopo. Es uno de los programas en cuya publicidad está. No hablaremos del horóscopo chino. Sí. Y la gente enseguida te pone.
Sí, nunca.
Con tal de no oír hablar del horóscopo chino, la gente es capaz de aguantar cualquier cosa.
Bueno, por ejemplo, lo
por ejemplo,
de las fiestas.
El debate entre...
Horacio González y José Pablo Fe. Me van a echar a ti contrataron.
Yo no sé.
Sí, sí, Dorio lo ve porque tiene que estudiar.
Yo estoy obligado, yo me sé todos los chistes de Cabito.
Que va a ser panelista.
Sí.
¿Y a partir de cuándo? Bueno, en enero.
Hasta el 2 de enero, 3 de enero, cuando termine, cuando me despierte de la borrachera.
Bueno, el problema
Yo lo que le quiero decir, señor, es que son muy pesados los adornos que ustedes cuentan.
Sí, señor.
Y puede pasar, por ejemplo, una señora.
Sí.
Viene una señora, una...
Una vieja, va.
Una vieja.
Sí, digamos.
Una
vecina.
Porque era una vecina vieja. Y se le cae encima una bola en la cabeza.
Sí.
O uno de esos regalos cuadrados que le va a empezar su bueno 20 kilos. La liquida la vieja, señor.
No, no.
Sí, ah, no, lindo regalo de Navidad, la vieja muerta.
¿A usted le gustaría que una persona de su familia...
fuera asesinada?
Bueno, o una persona cualquiera, una persona de su familia probablemente sí, pero...
Una desconocida.
Una desconocida, digamos. Cayera víctima de uno de esos accidentes.
No, señor.
No
se trata de si me gustaría bien o no me gustaría.
Cállese, entonces.
¿Pero qué cállese?
Si no tiene argumento, cállese, señor.
Venís a hacerte el canchero a
primera. Porque yo le digo, nosotros
enviamos,
sometemos a cada cubo.
¿A quién?
A cada cubo, sí.
Lo sometemos a un tratamiento de contingencia. Entonces decimos...
Lo aplastan.
Así parece el cuadrado después.
Claro, es el desarrollo del cubo.
El cubo, claro. El
¿qué puede suceder? Viento fuerte, lluvia, que un colectivo corte un cable.
Bueno, todas esas cosas que ocurren...
Todos los días,
en estas administraciones.
Bueno, cosas que pueden ocurrir. Por eso diseñamos un cubo colgante...
Ah,
pero
¿y dónde lo va a poner, señor, si no lo pone colgando?
En medio de la calle se
lo
pone
colgando. No, lo ponemos colgando, pero si se le cae a la vieja, a la vecina que usted dijo,
sí,
la vieja, sí.
Le queda, se puede incrustar en su cuerpo, pero no la lastima. Quizás queda con el cubo como
no me diga, claro.
Como una empanada de esas de
tiene
promoción.
Tiene lugar para caer sobre la vieja sin hacerle daño.
Exacto.
¿Y entonces qué se queja la vieja?
Pero si usted se quejó.
Se está quejando.
No tuvimos ni una queja
siempre
de ninguna vieja.
Lo mismo con las viejas. Detienen el progreso.
Se están buscando la obesa, sí.
No querían el obelisco porque tenía miedo que se les cayera encima.
Pero no.
Si yo paso siempre por ahí.
Y ahí está.
Y ahí está la vieja.
Claro. No, el obelisco.
Ahora da vuelta, claro.
No genera ningún riesgo. Riesgo siempre hay en la casa.
Siempre, ¿no? Siempre.
Una baldosa.
Más cuando uno cuelga de un piolín endeble un cubo que pesa 80 kilos.
No, pero no pesa 80 kilos.
Ahora, ¿qué pasó con todos los adornos del año pasado? ¿Lo mandaron a otras ciudades?
Ah, no, mire,
que usted cambia los adornos todos los años. ¿Quién es el que le vende los adornos?
No, mire. Señor, déjeme que le explique.
No, señor, yo no voy a dejar que usted me explique.
No,
voy a permitir ninguna explicación.
Pero es que, si usted
no me venga con razones, señor. No estoy ni interesado en escuchar ninguna razón ni ningún argumento.
Bueno, pero entonces...
Estoy muy convencido yo de mis ideas.
Pero está bien.
Entonces no quiero escuchar nada.
Pero estos son hechos.
A esto le llaman hacer política.
Lo que le quiero decir es que nosotros reciclamos, por ejemplo, sacamos al Papá Noel.
Sí.
Con dos movimientos de manguera.
¿Con Papá Noel?
Sí, es una manguera lumínica.
Claro, sí,
ah, perdón, sí, sí.
Se transforma en el Rey Momo. El mismo sí, claro. Tipo.
El Rey Momo no tiene.
El no,
mismo
tiene, no tiene.
No, además el Rey Momo tiene la ventaja, que es como el Don Nicola de Boca, sí, que nadie sabe muy bien cómo es.
Sí, el Don Nicola se sabe cómo es.
No saben muy bien con él porque jamás han puesto una figura.
Sí, se pone figura.
El Rey Momo.
No, pero sí, señor.
No. Es un dirigente agrario que dice usted, no, es otra cosa.
Ese que dice usted es Euristeo de Mise.
Claro, no, claro, totalmente. Y además sirve
el Rey Momo que está con unos panqueques apilados
cuando lo queman, señor, claro.
No, lo que ponemos en carnaval son caras supuestamente graciosas,
sí,
con narices grandes y risas, bonetes de payaso,
sí,
y fundamentalmente nosotros tenemos una decoración que se basa en lamparitas colgando, pintadas a intervalos regulares.
Sí.
Una verde, una roja, otra...
Y así.
Sí, pero eso fue eso fue reemplazado, esas guirnaldas. Fueron reemplazadas por banderines de colores, porque...
Craso error.
El banderín de colores no se ve a la noche, señor.
Bueno, pero usted sabe que sí, ahí sí, hay un corto. Nosotros tenemos que delimitar...
¿Qué pasa si viene un ventarrón y se vuela todo? Y se le cae encima, no solo a una vieja, a un auto. Yo
ahí
compro
está.
Un auto.
Sí.
Termino de sí. Zero cam.
Sí, sí.
Un auto importado.
No importa si es importado o no.
¿Qué color? Decirle el color y todo.
No importa, a mí sí.
Bueno, pero a usted le importará.
A mí que lo tuve que pagar.
Claro.
Salgo a las dos cuadras, se me caen todos los adornos encima, me arruinan el auto. ¿Quién me lo paga? ¿La municipalidad de Luján? No,
no señor.
Señor. Me tienen que pagar ustedes.
Pero, señor, si usted...
No, usted, pagame el auto.
¿Pero qué? ¿Qué pagame el auto?
Hasta el último peso vas a tener que poner a
torrante. ¿Usted tiene la patente
sí.
al día, hablando
sí,
de todo
no
un poco?
No, no me importa si tengo la patente.
Ah, ¿qué se lo importa? A mí sí no, le importa.
Sí, sí, ¿qué le importa? No siempre le importa. No siempre.
Lo acaba de sacar de la concesionaria, sí. Señor.
Ahora, lo acabo de sacar del concesionario, señor.
Bueno, no me importa si lo sacó o no lo sacó del concesionario.
¿Cómo? Usted no le importa nada. Puede. ¿Qué le importa?
No. Usted está poniendo por encima
está
de
preocupado
una...
por la vieja y no por el auto de él. ¿Ves
por
cómo
encima de una celebración.
Sí, mi auto se cayera encima de la,
vieja.
Sería un milagro, verdaderamente.
Usted plantea situaciones que no ocurrieron. Yo le puedo decir, mire si entran...
Bueno, sí.
Erupción un volcán y llega
a la... Ahí está. Bueno, más a mi favor.
No, ¿qué más a mi favor?
Es que explota un volcán y...
No hay ningún volcán cerca.
Usted dice que no hay ninguno. Pero explota uno y yo ¿qué hago? No me puedo quejar porque no hay volcanes acá.
Bueno, no.
Está todo previsto.
El volcán no... Acá está el volcán. El volcán no avisa, señor. El volcán
bueno,
no avisa y la vieja tampoco, es así.
¿Qué otros adornos hay, doctor? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Y nosotros, como le dije, vamos cambiando por fecha...
Sí, no, pero dígame qué, contésteme mis preguntas.
Pero ¿qué son preguntas?
¿Qué, hay música, por ejemplo, ¿qué ponen?
¿Cómo va a haber música? Nosotros el problema que estamos teniendo es que nos falta personal. La verdad le voy a decir...
No parece.
Y mientras estamos poniendo, por ejemplo, en Chacarita, estamos sacando en el centro.
Claro, eso es lo que hay que hacer.
Y...
No, son los mismos adornos y vos vas recorriendo la avenida y te crees que son distintos.
Claro, el público
pero
cambia.
Son los mismos que lo van cambiando.
No alcanzamos a tener esa velocidad.
Me parecía.
Esa velocidad.
¿Cómo lo sacan? Para mí el 25 de diciembre ya lo tendrían que
y sí, pues ya es otra
porque
cosa.
Ya es otra cosa. Ya pasa, ya fue, viste, la Navidad.
No es que ya fue. Es que en enero empezamos a sacarlo.
Sí, terminan en diciembre.
A sacar. Pero claro, hay algunos, ¿sabe qué? Hay circuitos en determinadas comunas que, por una falla del sistema, quedan.
Este año viene medio omiso, ¿no?
Están
horrible. Hay lugares que antes eran arbolitos de Navidad y ahora no son nada. El año pasado hacían de todo, todo palo que había por ahí, lo convertían en un arbolito de Navidad. Le ponían una lamparita alrededor. No podías ver un palo
sin
lamparitas alrededor y que alguien te dijera Feliz Navidad.
Al obelisco le pusieron eso el año pasado también.
Sí, para empezar.
Que no es un palo, vamos.
Bueno, no, este año hemos decidido sumarnos al ahorro de energía.
Restarnos en tal caso.
Restarnos,
y ahorramos energía y entonces hay algunas ornamentaciones no lumínicas.
Claro.
Que no se ven, como, digamos.
Por ejemplo, que lamparitas apagadas.
No, por ejemplo...
¿De día prenden las lamparitas?
Ahí está.
Ahí está.
No, señor, ¿alguna queda, si queda prendida? ¿Usted en su barrio, si queda prendida algo?
En mi barrio no hay ninguna, así que mal pueden quedar prendidas.
Bueno, ya las bajamos todas a piedras, señor.
Si ve alguna, viene, llena el formulario, claro. Va por mesa de entrada y
si
nosotros...
¿No la pueden apagar así nomás? No, no,
no, no hay un botón que apague y prende
no
la luz.
Hay un botón para
¿qué hace? ¿Lo enchufan?
¿Qué hace? ¿Lo hacen reventar? ¿Qué hace?
No, nosotros...
Cortan la luz, como hicieron...
Claro, estos días...
No tenemos un botón.
¡Qué vida, vida! Ha gritado
el señor. Son... miles de botones que tenemos en el...
Se llama Policía Metropolitana, señor. Eso, sí.
Entonces, si uno maneja, por ejemplo, Comuna 14, maneja los botones el tipo de la 14.
Bueno,
y así.
Ya me lo explico.
Así con cada cosa.
Bueno, lo felicito.
¿Por qué? Me felicita si vino a quejarse, me dice.
Entonces, realmente lo voy a denunciar.
No. ¿Hay algún premio para el que denuncia cosas como las que hacen ustedes? No,
claro,
no,
no premio. Recompensa. Por ejemplo, con adorno de Papá Noel y premian a la más linda vidriera.
Qué linda idea.
Sí. No, eso no es una buena idea. Lo que pasa es que no se ven ahora las vidrieras. Porque...
Claro, no hay vidrieras porque están todas cerradas para que no las rompan.
Sí, claro, tienen el...
Qué lástima, ¿no?
Las cortinas metálicas.
Podríamos hacer un concurso de vidrieras cerradas.
Claro, de cortina metálica.
Claro, los miramos, el jurado va del lado de adentro.
Uno por uno.
¿Y desfile de carrozas tampoco hacen ahora? Todo, ya pasó todo.
No, eso se hace para el carnaval.
¿Y ahora qué es?
¿Qué cosa? ¿Concurso de vidriera?
No, el desfile de carrozas, que me
desfile
dice...
Desfile de carrozas para Navidad, muy bien.
Muy bien, eso estaría lindo.
¿Qué se le ocurrió?
Para Navidad no, señor, para...
¿Y por qué me lo está nombrando para ahora? Basta que yo me distraiga y ya dejaron de hablar de Navidad, que era mi tema.
Pero,
no quiero porque... hablar de carnaval, no me gusta el carnaval.
Pero su señora me preguntó.
Señorita, no somos casados.
No es mi señora, sí. Es de 678. Sí.
Señorita.
¿No se dio cuenta que son todas preguntas en contra? Sí.
Bueno, mire, el problema lo tenía yo además con un Papá Noel
el
que se prende y se apaga.
Sí.
Además, algunos de esos... de esas ornamentaciones luminosas, sí, hacen interferencia en los teléfonos.
Sí, señor.
Sí, señor.
En la radio.
Sí, en esta radio especialmente.
Bueno,
sí,
no sé, señor.
También en con esta radio.
No, sí, señor.
Hay una...
Sí, una campaña.
No. Una antena.
Ah, ojalá hubiera una antena. Y te comunica que tiene
no
Papá Noel.
No hay un saneamiento, señor.
Radio Papá Noel.
No me agarré que se me salen los puntos de la operación. Bueno, y hace interferencia el Papá Noel. Y entonces uno está hablando.
Y claro.
Y se escucha.
Se mete.
Cada movimiento de los tres movimientos, pero repetidos ad infinitum. Claro, del Papá Noel.
Tan, tan, tan. Qué feo, ¿eh?
Y
hace ruido, Papá Noel.
Es difícil sostener una conversación. No, además, a veces es un sonido seco. Y ese.
A ver.
Ah, sí, sí, el clásico sonido.
De Papá Noel.
De los movimientos de Papá Noel. Sí.
Son las coyunturas.
Bueno, eso. Habría que tener algún salvoconducto burocrático.
Claro.
Para, no sé, trazar excepciones y que saquen al Papá Noel cuando surgen estos problemas, señor.
No podemos sacarlo sin un formulario.
Bueno, sí,
está agotado.
Mira, aquí está. No puede ser. ¿Cómo puede ser que...?
Sí, bueno, completo el formulario, pero usted le da curso, ¿dónde va a parar ese...?
Va a parar a un cajón donde dice...
¿Cómo puede ser que escriba tantas cosas?
Saber que... Claro.
Bueno, sí, señor, pero ¿cuándo me saca el Papá Noel de ahí?
No le vamos a sacar.
Y cuando termine la fiesta, viejo.
Vamos a ver qué es lo que dice la gente a este respecto. Cada vez hay menos mensajes de los oyentes, ¿eh?
Hay alguien
además
está
el mismo. Son el mismo.
¿Cómo el mismo?
Sí,
totalmente. Por ejemplo, Sergio Aldo Angulo.
Ángulo.
Sí. A propósito de animales,
usted.
En las grandes religiones... ¿No habría que dedicar unas palabras a algunos clérigos del catolicismo del medioevo?
¿Con respecto a qué?
A propósito de animales en las grandes religiones. Creo que es anticlerical el mensaje, no sé. Pero
sí,
no.
Es un mensaje en contra de la religión,
sí,
señor.
Sí, me parece que sí. O en contra de los animales.
Pero... Retírese, señor. Bueno, ¿qué más?
Bueno,
Mariano Acevedo dice, queridos amigos, felicidades y saludos de Santiago del Estero. Buena compañía para un estudiante errante y algo soñador que debo ser yo.
Sí, seguramente, lo saqué enseguida.
Aquí Eli Batistela se desgarra en elogios, dice que desde demasiado tarde para lágrimas hasta hoy usted le acompañó, que le agradece, que ha defendido sus convicciones de manera poco usual, su integridad es incomparable.
No he mantenido casi ninguna. Esa es la verdad.
Dice, gracias por la estética, por no renunciar, por tu militancia.
Sí.
Por su moral también.
Debe ser para Tom Lupo.
No.
Eso no es para mí, claro. Moral. Si no es moral.
Inclaudicable, ¿eh? Inclaudicable, moral inclaudicable.
Ah, sí, una de dos. Es la peor.
Es la empecinada.
Sí.
Bueno, María Claudia Brito Demchuk dice: hola Barton, bienvenido.
Hola.
Un mensaje atrasado.
Claro.
Alejandro, qué hermosas las historias de ayer, vaya a saber cuándo. Sí. Qué regalito de Saturnalia para mí. Sí. Los bien amo. Clau, la gringuita cordobesa se define a sí misma. Y después le pide al sordo una bonita página a su elección. Sin privarse de ningún
Matías lado. García dice, ¿podría el sordo darme el gusto de escuchar a Media Luz esta noche? No. Son tangos japoneses.
Tangos japoneses. ¿No?
Sí, claro. Bueno.
Hola Negrito, dice Adriana Boutureira. Te sigo desde el 89 y vos siempre mejorando con los años como los buenos vinos. Te cuento que pongo la radio sobre mi almohada, te quedás conmigo hasta las 2 de la madrugada y muchas veces te vas sin despertarme, dejándome la sensación...
Casi siempre.
Mira esto, dejándome la sensación de un hermoso momento vivido. Te quiero.
Casi nunca.
¿Qué excusa?
Osvaldo Jorge Nadal. ¡Ay, mirá, el que juega la pelotita!
Sí.
Dice, soy Osvaldo Nadal, de San Juan, desde el 98 que los escucho, y estoy un poco indignado. ¿A vos te parece que pasen a la hora de almorzar o de cenar una publicidad de un tipo que escupe, incluso escupe sangre en la pasta dental?
¿Vio eso?
Sí, es qué asco, señor.
Sí.
Sí, yo estoy comiendo y me levanto y me voy.
Pero sí.
Aprovecho.
Usted cualquier cosa que den en tele se levanta y se va.
Y con la tele apagada también. Empujando unos ravioles.
Claro.
O un sodape de Marroco. Bueno.
Y comparan escupidas y todo, eso no es horrible. Sí.
Yo le voy a. Para mí no son, primero, no son. ¿Serán dentistas los tipos esos?
Ninguno.
Para mí ninguno, son todos. A uno lo vi que hacía en otra propaganda.
Sí. ¿De qué?
Hacía de enfermo.
No, bueno, puede ser un dentista enfermo.
Señor, un dentista entra a un baño con cinco tipos más golpeándole la puerta. ¿Dónde se ha visto eso?
¿No vio que hay que poner el número de matrícula abajo?
¿Para qué?
Para que, dice...
Sí, eso es lo que me hace creer.
Sí, claro.
Si pusieron el número de matrícula, tiene que ser dentista. No va a poner un número cualquiera.
Pero, señor...
¿Cómo por televisión van a poner un número cualquiera de un tipo que no es dentista?
Como en los mensajes de milagros. Yo probé esta crema...
Por ejemplo, el otro día alguien me decía... ¿Viste esas propagandas que lavan dos medias y una queda blanca y la otra negra? Me decía, es mentira. No.
Bueno, no.
¿Cómo?
Creo reventar,
pero eso es diferente. Eso.
Nadie va a arriesgar su buen nombre en la televisión, como para decir que eso está preparado.
No,
señor.
Pero eso igualmente lleva al mismo...
Lo lavan ahí en vivo.
Claro.
Igual que cuando va Fabián Gianola a golpear la puerta a la gente que le atiende. Eso está tomado ahí, no me digan que está preparado, que le golpea la puerta a uno que ya los conocía de antes.
No, señor.
No,
eso sí está preparado, señora.
Van de casa en casa y golpean.
Si estuviera
por ahí,
preparado,
imagino que por ahí, si alguien los atiende mal, cortarán, ¿no?
No creo. ¿Quién va a atender mal a Fabián Gianola?
Lo que pasa es que todos los trancan. Todo eso es verdad también.
No es que sea verdad.
Sí, es verdad, señor.
Eso es verdad, no sentido relativo,
las parejas que tienen una cuenta en un banco determinado, ¿no son pareja entre sí? ¿Cómo lo van a hacer, señor? Yo los vi cambiándose la ropa interior.
Claro, que dice... Usted con su mujer, dice, vaya al banco, tal y tal, y por ahí la que tiene agarrada no es la mujer. ¿Cómo un banco va a hacer una propaganda donde un tipo esté con una mina que no es la mujer? Entonces, ¿qué quiere decir?
¿A dónde iríamos a parar?
Bueno. ¿Que un banco no es una institución seria?
Pero yo no dije eso, que no fuera una institución seria.
Tan seria casi como el matrimonio.
No se ponga mal, Barton. Tiene muchas cosas que... La vida es dura, pero también hay cosas que son verdaderas.
Hay
la
cosas
televisión...
que nos hacen tener seguridad. Yo cuando paso enfrente de un banco digo, bueno, por lo menos hay algo...
Sí, sólido.
Sólido en este mundo.
Mejor que sea líquido el banco, le cuento. Más que sólido.
Bueno,
Miguel Leguizamón dice... Le pide la canción en francés.
No sabemos.
Desde Tucumán. La implora. Y Martín... No, se la implora.
La implora, un folclore francés.
Se la implora. Acá, cállese. Durán Obesco dice... Hasta me morfo los programas repetidos, me morfo.
Son todos repetidos.
Y también este año conoció a dos Edmundos, dice Dantesio Rivero. ¿Este no es el que había conocido a Edmundo Rivero?
Sí, pero hay que salir más seguido. Ese no es un mérito nuestro, sino más bien un demérito suyo.
Claro, o ya lo conocieron dos o no sé.
El tipo dice, ay, mire, no conocí a Héctor Larrea, gracias a usted. Bueno.
Sí, y Edmundo Dantesio también es otro mérito de la escuela. Este. ¿Eh?
Bien. Bueno, ese es Martín.
Lo vio Montecristo por Telefe, yo ahí estaba.
Estaba, sí. Yo veo siempre ese programa.
¿Cuál programa?
El Conde de Montecristo.
¿Ya no lo dan más?
¿Por qué no lo dan más?
Porque terminó, la historia terminó.
Ay, yo me quedé por la mitad, ¿cómo terminó? Yo vi que iba en cana el tipo. Hasta ahí llegué. Pensé que ya había terminado, era un final feliz. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos, nada menos, a hablar de los Juegos Olímpicos.
Qué lindo.
Ya que estamos haciendo una reseña de lo que fue este año.
Muy bien.
Hablaremos de los Juegos Olímpicos.
¿Este año fueron los Juegos?
Los que yo voy a citar, no. Fueron en el 776 antes de Cristo.
Es que venimos atrasados como
pero
para sacar las cosas.
Todo de a poco.
Sí. Así se entiende. Bueno. Y armoniosamente.
Sí, sí. Y hacemos toda la lista de medallas.
Sí. ¿Toda la lista? Sí. Claro, país por país.
Medallas de... Primero eran medallas de olivo, en realidad.
Uh-huh. Sí.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Editorial de los Cuatro Vientos publica su obra con la mejor calidad de impresión y con altísimo cuidado en su edición. Cubrimos todas sus necesidades: diseño, diagramación, venta, distribución, prensa, difusión y corrección profesional. www.delos4vientos.com.ar. Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día. En Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 4 décimas, humedad 62%. España modificó su normativa sobre biodiesel a raíz de la denuncia argentina. El gobierno de Cristina Fernández había acusado a España, a la Unión Europea, ante la Organización Mundial del Comercio, por las restricciones unilaterales que perjudicaban a nuestro país. La justicia autorizó a Scioli a descontar los días de paro a los docentes bonaerenses. La Cámara de Apelación en lo contencioso administrativo platense hizo lugar así a un recurso que deja presentado por el gobierno provincial. Ya son 128 los muertos por el frío en Rusia. Además, hay 900 personas internadas tras haber quedado expuestas a temperaturas de 30 grados bajo cero. A 47 minutos pasados de la hora cero en Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados 4 décimas, humedad 62%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Página 12 presenta en dos DVDs la miniserie Volver a Nacer.
Discúlpame, perdóname.
La historia de dos hermanas nacidas en cautiverio, apropiadas por los represores y entregadas a dos familias diferentes. El duro pero inevitable camino de la identidad.
Para que puedas quererme.
Volver a Nacer. Este domingo, el DVD número 2 con Página 12. Compra opcional, $25.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo en el auditorio de la radio. Mañana, último programa de esta temporada.
Es la última oportunidad.
Sí, señor. Estaremos también a la medianoche en vivo, Gorriti 5963.
Entre Raviñán y Arévalo, se lo digo
con eso. Cerca de Vinilo.
Cerca de Vinilo, cerca de...
Donde mañana, en Gorriti 3780, va a estar Manuel Moreira a las 9 de la noche presentando temas de su disco, Niño.
O sea, no es cerca.
No es cerca, es unas cuantas cuadras, pero tiene tiempo de llegar.
Hay que caminar, pero bueno.
Y bueno, para eso está.
Claro, loco.
Las patas, digo.
Hablaremos de los Juegos Olímpicos y de su fundación mítica. Fueron en verdad fundados en el año 776 a.C., que es además el punto que usaban los griegos para empezar a contar el tiempo. Y los últimos fueron allá por el siglo IV, después de Cristo. Los mitos señalan dos versiones. La primera tiene que ver con los dáctilos. Los dáctilos eran hijos de Rea y eran 10, 5 varones y 5 mujeres. Y no había referencia a los dedos de las manos, no que fueran varones y mujeres, sino que fueran 10.
Claro.
Los dáctilos eran magos. Se les atribuía la difusión y la invención de casi todos los ingenios. Estaban emparentados con los curetes y se cree que como ellos cuidaron a Zeus en su infancia. Y estos cuidados fueron parte del nacimiento de los Juegos. Una tradición helénica cuenta que se organizaron los Juegos Olímpicos solamente para divertir al niño Zeus. Eso es un buen juego y no un mecano. Uno de los dáctilos se llamaba Heracles, pero no es el Hércules que todos conocemos. Se cuenta que él fue el que fundó los Juegos y fue quien llegó hasta el país de los hiperbóreos, allá en el norte, para buscar los olivos con los que luego se coronaba a los campeones. Sin embargo, esta tradición que acabo de contar no es la más aceptada ni la más famosa. La tradición más corriente atribuye la invención de los Juegos al Heracles que todos conocemos, a Heracles de Tirinto, hijo de Alcmena y sí, del señor, propio Zeus. Se cuenta que después de la conquista de la Élida, que era una chica, Heracles reunió a sus tropas y utilizó el botín del saqueo para instaurar el Festival Olímpico. Los Juegos, cada 4 años, en honor a su padre Zeus, ¿no? Lo primero que hizo este muchacho Heracles fue diseñar el lugar pertinente. Estaba compuesto de un foro destinado al lagón, a la competencia, y otro a lo sagrado. Midió un recinto también para las carreras y cercó un bosque para honrar a los dioses. Llamó a una loma que había por ahí la colina de Crono y erigió allí 6 altares, uno para cada pareja de dioses olímpicos. Todo esto lo hizo en la ciudad de Olimpia, que era una ciudad de segundo orden. Cuentan que durante esos trabajos lo molestaban mucho las moscas. por lo que ofreció un sacrificio a Zeus. ¿Qué hace uno cuando lo molestan las moscas? Ofrece un sacrificio a Zeus y le pide que por favor termine con esos desagradables roedores. Zeus entonces envió a las moscas zumbando al otro lado del Éfeso. Los lugareños siguieron haciendo sacrificios a Zeus, no solo durante los Juegos Olímpicos, sino cada vez que aparecían las moscas. Bien, este asunto mítico de las moscas sugiere que también había allí otras incomodidades, y efectivamente así era. Cuenta nuestro amigo Burkhardt que Olimpia era un lugar donde los competidores estaban bastante incómodos. Todos los que llegaban para los Juegos debían dormir muy apretados, diríase como perejil en maceta, a la intemperie también, o cuantimucho en tiendas de campaña. Un día, digo por decir, un día por ahí, por ejemplo, un día estaban expuestos al sol tremendo, sí. Y una noche,
al frío más cruel,
pero en general al sol. Uh-huh. Había mucho sol en Olimpia y molestaba mucho, y poca agua. Uh-huh. Pasaban sed los que iban a competir, pero también los que iban a mirar, ¿no? Uh-huh. El agua del río incluso no era potable. Uh-huh. De todos modos, esas penurias estaban compensadas por una animación notable y por encontrarse todos en víspera de la gloria eterna, la máxima que podía conseguirse. Uh-huh. En la Hélade. Explica el mito que en la primera luna llena, después del solsticio de verano, por eso hacía mucho calor, todo estaba dispuesto para el inicio de los juegos. Sin embargo, el valle carecía de árboles que lo protegieran del sol, lo cual en verano era espantoso, ¿no? Entonces Heracles fue al país de los hiperbóreos, donde había admirado los olivos que allí crecían, y convenció a los sacerdotes para que le dieran uno, que luego plantó en Olimpia, y al cabo de 60 o 70 años el lugar estaba lleno de olivos. Heracles dio órdenes luego de coronar a los vencedores con las hojas del olivo, las cuales eran su única recompensa. Las ramas para la corona debían cortarlas con una hoz de oro que sacaban del escudo del Partido Comunista, y debía cortarlas un niño de cuna noble que también probablemente aportara el Partido Común.
El Komsomol de Grecia.
Algunos dicen que Heracles ganó todas las pruebas por falta de contrincantes, porque nadie se atrevía a competir con él. Pero lo cierto es que se disputaron las pruebas con mucho entusiasmo. En una oportunidad no se pudo encontrar competidores para el pugilato, esto es verdad, porque nadie quería pelear con Heracles, porque se la daba todo, Entonces, el mismo Zeus, disfrazado, condescendió a luchar, y la pelea terminó en un empate, y recién entonces Zeus se sacó el disfraz, que no sé cuál era, porque se competía desnudo, les paso a decir. Así que no sé de qué estaba disfrazado ni qué clase de disfraz se sacó.
Sí. ¿Y dónde lo compró eso?
De Nicolino Loche, seguramente.
Sí. Y todos los espectadores lo aclamaron con alegría, así que ya sé qué disfraz se sacó. Y la luna brilló como si fuera de día, parece que pelearon a la noche.
Está bien.
Los juegos míticos duraban 5 días, no como ahora que parecen no terminar nunca. Los reyes de todas las regiones proclamaban un armisticio total en Grecia durante esa jornada, y no se permitía que asistiera ningún atleta culpable de algún delito, por lo cual prácticamente no había atleta.
Pero no, algunos habría.
Yo no conozco ninguno. Ningún atleta que no sea culpable de algún delito.
Se le borraban los antecedentes, claro. Es la única forma.
No se permitía el ingreso de mujeres, señor.
No vamos.
Ni para ver los juegos, ni para competir. Se competía desnudo, además. Uh-huh. ¿Para qué? Para que no se anotaran mujeres, para que fuera evidente claro. el engaño. Vamos a contar algo acerca de un par de campeones famosos. Ahí lo tiene a Ptiómedes, que era un héroe de Astipalea, que en el pugilato había matado a su adversario, que se llamaba Ico de Epidaure, lo había matado de un piñazo, ¿no? Pero los árbitros no lo declararon vencedor porque decían, que había ganado de un modo desleal. Estaban arreglados los jueces. Y Teómedes se volvió loco. De regreso a su patria, Astipalea, derribó de un golpe la columna que sostenía una escuela. Ya es una mala política que una sola columna sostenga toda una escuela. Es una política de construcción por parte del Ministerio de Educación arriesgada al máximo.
La biblioteca.
Hablar con Filmus, porque basta que un campeón mundial vuelva loco porque que no le dieron la pelea y chao, derriba todas las escuelas. Suerte que había una sola escuela en Astipalea. Acá que hay muchas escuelas, imagínense. Este muchacho Maravilla Martínez, claro. Pierde una pelea, se vuelve loco, le encaja una trompada a la columna que sostiene la escuela, que por otra parte es la única, y la educación en la Argentina retrocede 50 años.
Pero ¿por qué 50 años? ¿Cae una escuela?
Porque es la manera de retroceder que tiene la educación argentina.
Mire, ahí la Biblioteca Nacional tiene una columna que la sostiene, ¿vio?
Y bueno, cualquier momento, Horacio Maravilla Martínez se enoja con alguien, se enoja con un amigo, ¿vio cómo es? Que tiene mal carácter, va y le tira abajo la Biblioteca Nacional y Horacio González se queda sin poder discutir.
Claro, Horacio González pierde el debate con Feynman y de bronca.
Claro, ¿y dónde lo va a hacer?
Claro.
En Olimpia.
No, en 678, por ejemplo.
Bueno, usted no hiciste.
El caso es que eso fue lo que hizo, ¿no? Uh-huh. Pero los habitantes lo persiguieron. Ahí está bien. Y entonces él se escondió en el templo de Atenea, que es donde se esconden todos. Los perseguidores entraron, pero no lo encontraron. Había desaparecido y no se supo más que él. Más de él, mejor dicho. Sí. Un milagro, evidentemente.
Bueno, no sé de qué modo queda las claras que eso es un milagro.
Que no estaba, entró y no estaba.
Explíquemelo de otra manera. Si no me lo puede explicar de otra manera, milagro.
No, pero bueno, no se trata de explicar.
Milagro, milagro, milagro. Yo por eso soy creyente.
Bueno, está bien.
Y todas las cosas que no puedo explicar.
Se le van apilando las creencias.
Como panqueques, sí.
Bueno. Otro. Escipión, que era un rey también, tenía 4 hijos y los mandó a correr una carrera a Olimpia. Pero esta carrera era novedosa porque fue la primera carrera hecha a pie y no en carro. Antes la gente corría en carro, señor. Usted era, por ejemplo, ¿cómo se llama el tipo ese que corre ligero?
Bolt. Sí. Chatopé.
Sí, el morocho. Bueno. Antes esos tipos corrían en carro.
No, es otra disciplina. Son atletas de...
Fue la primera carrera que se hizo a pie. Antes corrían en carro. Los 100 metros llanos se hacían en carro.
Tocaba timbre y salía corriendo en carro.
Se estaban perdiendo.
Claro, ¿no?
Estaban subidos arriba del carro. Qué ligero que corres. Sí. Bueno, pero esta primera carrera, la primera carrera pedestre, la ganó Epeo, que fue rey y campeón. Esta es... Este es otro dato que tengo. Este es un dato misio.
Sí, un dato... Porque...
Además tenemos maratón después, ¿no? La batalla.
Tenemos a Milón de Crotona, aquel que se comía un buey.
Así lo mando.
Todos los días se comía un buey, Milón de Crotona.
¿Con qué beneficio?
Con 14 kilos de pan.
Claro. Y algo para bajar.
Y vino, sí, no me acuerdo cuántos odres.
Unas odres de vino.
Venían en odres, no en orden.
La damajuela venía
en botellas de litro. Esa era de Crotona. Crotona, la ciudad vecina a Sibaris, que creo que la hemos citado
ayer.
Ayer fue un buen programa, no como este.
Pero señor...
De haberlo sabido no venía. Dije.
Bueno, ¿a quién quiere rendir homenaje con esto?
Estaba pensando...
Quiero decir, la gracia de este informe es ver qué mal la pasaban en Olimpia. La Villa Olímpica no era lo que es ahora.
No, nada.
Era muy, muy, muy chome.
No había premios.
No había premios. Había otra cosa que aquí se omite, que es mucho poeta.
Claro, porque había paralelamente juegos...
Juegos florales.
Sí.
Y estaban los poetas que en las noches se paseaban por la Villa Olímpica cantando sus canciones.
Y que después de los juegos cantaban la gloria de los...
Ah, Canta diosa, la venganza fatal que a los aqueos origen fue de numerosos daños, y a la oscura región las fuertes almas envió de muchos héroes, y la presa de sus cadáveres hizo de los perros.
Esto.
Esto lo compuso él, que había estado espiando en Troya por ahí.
Qué lindo, qué bien. La de las blancas manos, bueno. La de los rosados dedos de la aurora, perdón. Estaba pensando que había además un protocolo. Lo de la incomodidad de Olimpia es curioso, porque siempre que se está por hacer alguna estafa, la gente denuncia la incomodidad. Cuando el gobierno nacional estaba en Paraná, decían los asistentes, pero no se consigue agua, uno se muere de calor, terminaron haciéndolo en Buenos Aires, quizás no se dio cuenta. En Olimpia no, se quedaron ahí. Pero digo, había protocolos que narraban la importancia del evento este. Por ejemplo, un atleta olímpico que ganaba una prueba, cuando volvía a su ciudad, no entraba por la puerta de la ciudad, se hacía un boquete en la muralla de la ciudad, pasaba él como el único, y para que nadie más volviese a pasar, porque nadie podría repetir esa gloria, en todo caso ganaría otra competencia, después se lo tapiaba. Digo, esto, además, otra cosa interesante es que aquellos que no tenían la posibilidad de alcanzar la gloria a través de la guerra, por su clase social, sí podían competir en estos juegos. Y de hecho, el primer ganador de un maratón, creo que fue un panadero que volvió y no laburó nunca más, porque la ciudad le daba así un subsidio de por vida.
Sí, claro. Además, generalmente ponían una estatua del tipo.
Se hacía una estatua, exactamente.
Uno puede reírse diciendo que como no había fotos, los esculpían, ¿no? Imaginan los tipos ahí en la llegada de las carreras con un cincel esperando y mirando.
Claro, y a veces lo sacaban mal y no había manera. Digo que también esta historia del protocolo que rodea el comienzo de los juegos, el bosque cerrado, cercado, es el mismo bosque donde alguna vez se determina la sucesión real, ¿no? El rey del bosque y esas cosas, los altares para las parejas y hasta las moscas de las cuales Aristófanes iba a burlar. Pero, digamos que tenía sentido la representación en principio, Alejandro. O sea, una ciudad era honrada por la forma en que algunos de sus ciudadanos participaban de este juego, no necesariamente ganando, se honraba a la ciudad con la participación. Después, se planteaba una especie, en cada juego, una especie de combate singular, donde lo que estaba en juego no era simplemente una victoria, sino la forma en que se competía en ese combate. O sea, igual que en las guerras, iba un campeón, de ahí viene la idea de campeón también, de cada lugar, y así sostenían eso, que no era otra cosa que una sublimación del vagonal definitivo, de la lucha en la que se empeñaba la vida.
Eso lo pudo hacer en Grecia.
Exactamente.
Y en realidad de esta manera solo existieron en Grecia.
Y este es el punto. Uno se pregunta, a uno que le gusta el fútbol y este tipo de cosas cada tanto, ¿qué es lo que nos emociona, de una determinada situación deportiva? Es el eco muy remoto de aquella importancia, de aquella especie de emoción que lo embargaba uno, porque sabía que ahí estaban en el juego cosas que no tenían que ver ni con el dinero, ni con los sponsors, ni con la velocidad con que corre un enganche en la cancha, sino con esa excelencia que trasciende cualquier otro tipo de cosa. Del mismo modo que un libro no se consagra ni por las ventas, ni por las críticas, y mucho menos por lo que comenten dos o tres personas prestigiosas, sino por esa especie de pregnancia que tiene en sus lectores y eventualmente esa bendición de la inmortalidad. De modo que cuando alguien ganaba, aunque fuera mínima la diferencia, lo que estaba haciendo era ganar por una cultura, era ganar por una certeza, era ganar por una fe, no simplemente por una cabeza.
Y por una cabeza es el tango que vamos a escuchar ahora, tango evidentemente olímpico.
Olímpico, claro.
Se refiere a todos los deportes con caballos, como eran los caballos, como eran las carreras pedestres incluso.
Claro.
Eran a caballo. Porque el carro que hemos mencionado
solo
no era el carro solo, no, era un carro con un caballo. Escucharemos a Carlos Gardel cantar su obra, una obra compuesta una noche de insomnio, que llamó a Terek Tucci, que era su director de orquesta, y le dijo, tengo esta idea.
¿Qué te sale? Usted,
a ver, ¿qué te sale? A ver, fíjate. Era a las 3 de la mañana y Terek Tucci le dijo, no sirve para nada, Carlos.
Un intuitivo.
Y era este taco.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo del amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, me importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser pica el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida, para qué vivir?
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, por una cabeza.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
El Patronato de la Infancia cuenta con usted. Conviértase en padrino benefactor del Patronato de la Infancia. Súmese al programa Padrinazgos. Ayúdenos para que más niños no pierdan su niñez. Colabore. Para más información, ingrese a patronato-infancia.org.ar.
Página 12 presenta en dos DVDs la miniserie Volver a Nacer.
Discúlpame,
la historia de dos hermanas nacidas en cautiverio, apropiadas por los represores y entregadas a dos familias diferentes. El duro, pero inevitable camino de la identidad.
Para que puedas quererme.
Volver a nacer. Este domingo, el DVD número 2 con Página 12. Compra opcional, 25 pesos.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 2 décimas, humedad 82%. El gobierno intimó a La Rural a desalojar el predio de Palermo en 30 días. El presidente de la entidad, Luis Echevere, reiteró que apelarán la expropiación ante la justicia. En Puerto Madryn capturaron dos buques chinos pescando ilegalmente. Las embarcaciones fueron sorprendidas por prefectura cuando se encontraban dentro de las 200 millas marinas argentinas. Nelson Mandela se recuperó y dejó el hospital en Pretoria. El expresidente de Sudáfrica, de 94 años, fue dado de alta tras permanecer internado durante 17 días por una infección. A 12 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados 2 décimas, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Showtime.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
El puesto número 1 del ranking de tiempo de show es Mercedes Sosa. Y una de las sorpresas es tener en línea a este señor, que es el hijo de Mercedes, Fabián Matus. ¿Cómo era tu madre?
Divina, una madre y una mujer hermosa, una mujer pasional y muy demostrativa, muy, muy, muy demostrativa, para bien, para mal.
¿Era autodidacta tu madre?
Era plenamente autodidacta.
Qué bárbaro.
Pues sí, y hasta diría que los últimos meses, antes de su partida, tomaba clases de canto siempre.
Qué bárbaro. Te agradezco muchísimo, amigo querido.
Fuerte abrazo, Marcelo, y un abrazo para todos.
Fabián Matus, el hijo de Mercedes Sosa, puesto número 1 del ranking de Tiempo de Show.
Tiempo de Show. Después de Dolina, en Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¡En gente! ¡Vivan los novios! La boda de Arana y Susini. Este amor es para toda la vida. Fueron 3 días de fiesta en su casa de Nordelta. María lució 3 vestidos. Facundo decoró el jardín y sus hijos fueron los únicos testigos de la ceremonia religiosa. Las ondas del verano. Punta Mar del Ipinamar. Todo lo que hay que saber. La moda, la movida, las playas tops y los tips playeros. Flor de escándalo. Flor Peña después del video hot. Con mi vida privada hago lo que quiero. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos a La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963.
Entre Arevalo Gravignani.
Mañana también estaremos aquí y será el último programa del año, hasta el 17 de enero, que volveremos, pero ya desde Mar del Plata.
Bueno, no lo digas más porque ya estoy...
Me da cosa ya. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Usted padece de ansiedad?
¿Le padece?
Momentito que ya se lo vamos a decir. No se apure. Mañana se lo diremos.
No, ¿qué mañana? Sí. Padece de ansiedad.
Muy bien. Sí, tenemos un informe sobre la...
Sí.
Fantástico tener siempre a disposición un piano para... Listo, ya está, ya está.
Los botones son
no
así.
No te prendas, no te prendas. La ansiedad. Los temores de la vida cotidiana pueden ser racionales u irracionales.
Sí.
Siendo estos últimos, digo yo, abusando del gerundio, por lo general desajustados a la realidad. Claro. Y generadores de dificultades con el desarrollo de una persona. Y ejemplos típicos de temores irracionales. Tengo que hacer todo esto hoy, de lo contrario soy un fracasado. Me parece bastante razonable.
No, ¿cómo razonable, señor?
Yo lo vivo hace 30 años, me pasa eso, todos los días.
Cuando hable con mi jefe, algo saldrá mal.
Lo mismo, lo ha dicho.
No, no es verdad.
Eso es una verdad.
Sí, siempre.
El tránsito es un caos. Todas verdades. Parecen las 20 verdades.
¿Qué es lo irracional? Claro.
Lo irracional es el procedimiento, señor, que pone...
Tengo terror a los accidentes. Me asustan las enfermedades. ¡Ah, sí! ¡Qué irracional! ¡Ah, un verdadero loco! Le asustan las enfermedades como nadie se muere de enfermedades.
Claro, claro.
La gente se muere por sorteo.
También, también.
No es nada irracional, yo tengo todo eso.
Todo eso está perfectamente.
Pero usted no
bien,
se puede
señor.
Levantar.
No es necesario, está loco, está loco, está loco.
Pero escúcheme, usted no se puede levantar.
¿Usted dice que soy ansioso?
No, no, yo
dígame,
no.
Dígame, dígame, dígame.
No, pero si todavía no
se puede. ¿Le parece que soy ansioso? Claro. No,
me parece que sí.
Graso error, sí, no, soy ansioso.
Bueno, entonces lo que le digo, usted no se puede levantar ya.
A nadie.
No. No.
Mire que.
A la mañana.
No, a la mañana tiene razón.
No, no, digo.
¿Qué? Es más, si me vienen a levantar a mí también, ay, olvídelo.
A la mañana no se puede levantar con la idea, una idea fija, por ejemplo.
Tienen que ser dos, por lo menos, ¿no?
No, dos no.
Sí. Yo siempre tengo una idea fija y otra de repuesto.
Flotante.
Yo tengo dos obsesiones. Una titular y una suplente.
Ah, pero ambas son obsesiones.
Ambas son obsesiones.
Si no, usted tiene un trastorno.
Se llaman...
No, usted, por ejemplo, se levanta y dice, hoy voy a... ¿Qué quiere hacer? ¿Mañana qué va a hacer? Dígame algo que vaya a hacer mañana.
No voy a hacer absolutamente nada, porque hoy ya tenemos encima el fin de año,
sí.
Después viene enero, que no lo cuentes. Así que
bueno, no.
Voy a poder pagar.
Le voy a comprar a mi amigo unos turrones.
Ah, usted sí que tiene una vida interesante.
Es una obsesión.
¿Cómo lo envidio?
Entonces, y se acuesta con esa idea, ¿no?
Ah, qué lindo.
Sí, yo si no me acuesto con una idea de esas, de comprarle un turrón a mi amigo, sí. ¿Es eso o la invención de la penicilina? Si no, no me duermo.
Bueno, concilia el sueño, se levanta, va a buscar los turrones y le dice, el comerciante dice, no hay más.
¿Qué me importa?
No entra. No,
sí, claro. Si a usted solo le importa comprarle turrones a un amigo.
Pero le tenía la
yo
idea
no tengo
fija.
Amigos y no me gustan los turrones.
Pero es un ejemplo, señor.
Si tuviera un amigo que vende turrones, dejaría de ser mi amigo, señor. Claro.
Bueno, tiene la idea fija y le dice...
Mira que he tenido ansiedades yo, pero por turrones nunca.
Dice, no, mañana la voy
por
a...
Por amigos menos.
Mañana la voy a llamar a... No sé qué nombre pone.
Póngale cualquiera, mire. Bueno. Siempre va a haber problemas.
Voy a llamar a Ana.
¿No ves?
Es increíble. Es un problema, ¿cierto?
Analía.
También.
Bueno,
a ella. Voy a llamarla a ella.
Ella Fitzgerald, sí.
Sí, claro, la amiga, sí.
No, sí.
Tuvimos problemas con la morocha también.
Porque la quiero.
Ah, entonces no soy yo.
¿Pero usted es empecinado o no? Al final de
la frase ahí.
No tiene la idea fija.
Pero no llego a eso, ni a comprarle un turrón a un amigo, ni a decir la quiero.
No está loco, claro.
No estoy loco, estoy empecinado.
Bueno, pero esto es para...
Bueno, supongamos. Que usted llama Ana Lía.
Y no está, se mudó.
¿Y se mudó?
Ahí
después.
Bueno, se mudó, no
Buenas
sé.
Buenas tardes, señor. ¿Está Analía?
No, acá no vive ninguna Analía.
Ah, entonces, ¿qué te pensás, compadrito?
¿Pero qué compadrito?
Vos sos el que anda con ella, ¿no?
Pero no, ¿qué anda con
ella? Para que sepas, no sos el único. No somos el único.
Yo me mudé así...
todo lo que te dijo es mentira.
No me dijo nada, si yo no conozco ninguna.
Claro, no te dijo nada y ya vivís con ella. Melón.
Siempre fue ligera.
Claro, sí. ¿Qué? Vos te mira una mira y ya te mudaste.
Pero no, me mudé antes.
Sos un ansioso, eso es lo que soy. ¿Qué? ¿Te mudaste antes incluso de conocerla?
No, es que no la conozco, Analía.
Ah, pero ya estás mudado por si acaso.
No, estoy mudado acá. Me dijeron que va a venir a buscar unos paquetes.
¿Quién?
Ah, sí, deben ser para mí.
No, una chica, Analía, que se fue a vivir al sur, pero no me dijo de dónde.
¿Al sur?
Sí, se fue al sur. Eso es todo lo que me dijeron.
Ah, bueno. ¿Qué dirección? A ver, para que voy a buscar un lápiz.
No, es en Puerto Madryn.
Igual voy a buscar un lápiz.
Bueno, vaya.
Las direcciones que son en Puerto Madryn, que las anoto con el dedo. ¿Cómo es esto? ¿Por qué es una discriminación sobre Puerto Madryn?
Pero no tengo
a ver, un momento que busque mi agenda. Voy a poner ya directamente mi agenda. A ver, PG.
¿Cómo G?
Aquí, H.
No, señor. Bueno.
¿Cómo que no?
Esa es Hilda. No? Hilda, la vecina de acá al lado.
Iba también, sí.
No, mire, yo no tengo la dirección de Puerto Madryn.
¿Para qué me decís que vuelva y que vive en Puerto Madryn?
No, porque me dijo
que... Vos tenés la dirección y no me la
no,
creerás.
No, señor.
Voy ahí, mirá que yo sé dónde vivís, ¿eh?
Mire, no.
Si vivo adelante, viví a Analía.
Mire, sí, la verdad es que como
no
usted...
No creas que nunca fui. Fui.
¿Dónde? ¿Fue a dónde?
¿Dónde estás parado ahora?
¿Cómo dónde estoy parado?
Decime dónde estás parado.
En mi morada.
No, ¿en qué lugar es su morada?
Sí, ¿usted no está de cuerpo presente?
No, estoy hablando por teléfono.
No, señor. Claro. ¿Y si me tocó?
¿Para qué fui a buscar la
puerta?
¿Para qué fui a buscar la agenda? ¿Dónde crees que fui a buscar la agenda? A mi casa.
Sin embargo, yo lo veía.
Bueno, Mirá,
yo estoy en el dormitorio ahora. Donde
en el
tengo...
dormitorio, mirá el piso.
¿Qué?
¿Ves una raya?
Sí, veo.
Adivina quién la hizo.
Pero esta raya...
Fíjate abajo de la cama si no está raspado con una... No importa con qué, ahí escrito un nombre. Fíjate bien.
Fíjate a ver, bien. Espera que vea. ¿Mario es usted?
No.
Seguí leyendo, seguí leyendo.
A ver, seguí buscando, ¿cómo puede ser?
¿Enrique?
Ah, sí. Sí. Ah, ¿qué me decís?
¿Enrique? Sí.
¿Qué? ¿Ya anduviste escribiendo abajo la cama?
Todavía no te mudaste y se está rompiendo la casa.
Yo soy anterior.
¿Qué?
¿Qué? Soy anterior.
¿No eras Mario?
Del interior.
Tienes cara de Puerto Madre.
Bueno, vamos a ver qué dice acerca de la ansiedad esto, Enrique. O Mario. Dice, ¿qué hacer?
Ah, es un indio el que habla.
Porque la persona ansiosa, dice, aumenta el riesgo de desarrollar estrés.
Sí, señor.
Stretch.
Se trata de temores a futuro, dice acá. Sí. ¿Qué vas a tener? ¿Temores a pasado? El temor se proyecta sobre el futuro, lo mismo que los castigos. Claro, los castigos de la justicia.
Bueno, sí,
si
pero...
No vas, si te meten 5 años en cana, es en el futuro, no en el pasado.
Ya los cumplí, sí, señor.
Y el temor que uno tiene es un temor hacia el futuro. Una amenaza es acerca de un mal futuro, no de un mal pasado. Así que no hay otra forma de tener temor. Como se trata de temores a futuro, dice, a lo que podría llegar a suceder,
se llama futuro,
No a lo que ha sucedido.
Sí, pero lo que pasa es que después le sucede. Dice,
la persona ansiosa se siente incompetente para afrontarlos con éxito. Cree que la realidad la va a superar, y sí. Y no tolera nada. Bueno, ¿qué hacer?
Claro, ¿qué hacer? Por favor.
Dice, frene, se supone que uno estaba manejando, es el peor momento.
A futuro, ¿no? Pero estaba hablando por teléfono.
Y evalúe...
no maneje...
Evalúe la situación.
Recalculando.
Yo siempre freno y evalúo la situación. No dice más nada. Segundo... Defina prioridades. Por ejemplo, me tiro por la ventana o abajo de un camión. ¿Qué hago?
Las dos cosas en su orden.
Disminuya las actividades, que puede ser positivo eso. Reordene la agenda. Sí, voy a reordenar la agenda. Por ejemplo, donde dice Analía, la voy a poner en la A.
Bueno. Sí, usted...
Para encontrarla antes, ¿vio?
Usted necesita primero relajarse.
Sí, acá dice, reduzca la impulsividad.
Claro.
De ese tiempo para tomar decisiones sin apurar.
Muy bien.
Muy bien. Momento. Atento,
sí.
Ya tomar una decisión.
Bueno, está bien, pero... ¿Cómo?
¿Usted tarda en tomar decisiones en general?
Y depende qué tipo de decisión. Hay decisiones más banales, como me baño o no me baño.
Esas son las que más tardo.
Y claro, son las de todos los días,
claro,
son las flores.
Sí, las que a uno no le importan. Y por eso tardás más.
Claro.
Cuando te importan no tardás nada.
Bueno, pero usted también
no
tiene
te importa,
que pensar.
Está el asunto. Oh, ¿qué hago? Claro, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿De qué quiero el helado? No lo quiero de nada. Esa es la verdad.
Bueno, entonces...
Esa es la verdad. La verdad es que esas decisiones uno no debería ni siquiera tomar.
Y bueno, pero se las...
Hay gente que no hace otra cosa que construir esas decisiones porque no es capaz de otras. Entonces las toma como quien decide invadir el Asia. Y dice... Usted sabe, yo no como melón. Yo no como melón.
Bueno, está bien.
No lo como.
Bueno, sí.
No le como melón, dice el tipo.
Pero no pida.
Es la única decisión que tomo. Después está entre tres minas, no sabe con qué irse. Y está bien que no sepa, lo que debería hacer es no dejar a ninguna.
Claro,
pero
no elegir.
No importa, digo, por ahí tiene otras decisiones que tomar y no las toma. Porque...
Sí, porque está militando en el no melón.
En el no melón.
Bueno, está bien, ahora, si eso le genera ansiedad, porque usted no se decide y ve que va y viene...
No hay que decidir,
No, está
ahí
todo.
Está. Ese es el gran, el gigantesco error del Occidente. La necesidad de una decisión.
La creencia que va a decir.
La creencia de que es una decisión y lo que se llama vivir positivamente, tomando partido.
Sí.
Y ahí está el Tao con la Wu Wei y nuestro amigo Barth con lo neutro, con el suspender la decisión, suspender nuestro juicio. ¿Qué opinas? No, no sé. Dice, pero usted nunca se decide. No, pero no para estar bien. No, sí. Para estar mal con todo. Para estar mal con todo conviene no decidirse. Por eso, yo discúlpeme, compañero heladero.
Sí.
Pero.
Mire toda la gente que tengo que atender. Mire, discúlpeme, ¿no? Porque.
Yo no puedo tomar esta decisión.
Sí, pues.
No la voy a tomar nunca.
Bueno, se lo pongo.
Usted le pone ahí una lista con helados. Y mi decisión es que suspendo mi juicio.
Está bien. Pero ¿por qué no lo suspende en su casa? Porque...
No, ya lo suspendo donde hay que suspenderlo. Es ante la necesidad ante la... de tomar una decisión.
Bueno, está bien. Entonces se lo doy de melón, porque yo tengo que despachar a toda esta gente.
No importa de que me lo dé.
Bueno, pero...
Le da lo mismo.
Bueno, le da lo mismo entonces porque...
Le da lo mismo, pero si usted cree, si de melón es una decisión mía, no lo quiero.
Bueno, no melón, claro.
Pero usted está aquí, decidió venir aquí.
No decidí nada.
¿Qué pasó?
¿Y estoy cómo... aquí no significa decidió venir aquí.
¿Y cómo
en
llegó hasta
caso
aquí?
Significa eso.
¿Cómo llegó hasta aquí?
No, ahora escúcheme.
Ahora que usted lo dice, yo tampoco decidí
las
trabajar.
Las canciones populares. He llegado hasta tu casa. ¿Cómo se explica? Yo no sé cómo he podido.
Claro,
nadie sabe.
Claro, nadie sabe cómo ha podido.
Sí.
¿Usted sabe cómo llegó aquí?
Lamentablemente yo no tenía otro trabajo.
Yo sí, en auto llegué.
Bueno,
pero
usted
no soy loco como usted que
claro,
tomo
empieza a decir, claro.
Cada inciso como
una si proyección. Fuera. Usted llegó porque también fue concebido por sus padres. No, no claro, es así.
Pero, discúlpeme.
La ansiedad se cura ahora, amigo mío.
¿Con qué?
Con estas pastillas.
Sí. ¿Con pastillas?
Las pero... pastillas del Dr. Gorman que frenan cualquier tipo de ansiedad.
Pero usted recién, hace un minuto, prendió fuego Occidente y ahora me ofrece los fármacos que son el monumento al Occidente. ¿Y dónde van a quedar las terapias? Y...
En ningún lado.
En el mismo lugar que el budismo, señor. Es sencillo.
¿Cada cuánto hay que tomar estas pastillas?
Es una decisión.
No, ¿cómo?
Si uno pudiera decidir eso...
Bueno, no, pero
no necesitaría estas pastillas.
Pero viene con un prospecto, mire, esto que diga.
Las primeras, uno va mejorando paulatinamente. Las primeras se toman cada minuto.
¿Cada minuto?
Señor, sí. ¿Y a medida que se tragó una?
Y las últimas cada 20 años.
¿Y cómo es la graduación? De uno empieza minuto, minuto.
Minuto, 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 minuto. Y los últimos 20 años, una sola pastilla.
Es fácil.
¿A los cuantos minutos empiezo a tomar la de que empieza ya la
calcule?
Calcule.
Un minuto por 60.
Cuando usted ve que le quedan solo 20 años, se toma, no toma más.
Pero eso no lo sabemos, señor.
Bueno, usted no sabe eso, entonces...
¿Y eso lo pone ansioso?
¿Quién quiere que lo sepa? ¿El del laboratorio?
No, no quiero que lo sepa.
Si quiere saberlo, nosotros tenemos una pastilla que le permite averiguarlo.
No, gracias.
Se llama cianurol. No.
Le permite hacerlo.
Con esas tiras de 20 años las deja para siempre.
No, mire, yo no quiero intoxicarme con fármacos.
Usted es de no tomar remedios, buenas tardes.
Sí.
No pude menos que escuchar esta conversación. Y yo realmente soy no solamente vegetariano...
¿Ovo-lacto?
Ovo-lacto-vegetariano.
Ajá, mucho gusto.
Sino también lo que usted dijo antes, que no me acuerdo qué era.
Que no tomo fármacos.
Que no le tomo remedios.
Sí.
No le tomo remedios ni aunque me esté muriendo.
¿Y si se está muriendo?
¿Cómo? Ya es tarde.
¿En este momento?
No digo.
¿Me nota mal? ¿Me nota mal?
No, no, digo,
la yo te dije que las verduras
te iban a hacer mal. Si yo cuando me estoy muriendo me agarra ansiedad.
Mire, no hay peor
y
cosa...
es peor porque te morís
sí,
encima.
Sí. Agonizar ansioso es de lo peor que le puede pasar. Mire, para remedios naturales usted se toma...
Ah, eso es lo que me gusta, remedios naturales. No curan nada, ¿no?
No hay, además.
Claro, no curan nada.
No, pero...
no hacen mal, pero no. Bien tampoco.
Se llama placebo.
Hierbas de porquería. Aquí vendemos todo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Todo de remedios naturales. Nadie se curó nunca.
No, no.
Pero están a sacar de tomar té, claro. Todo el día.
No, mire, yo soy de los suyos, sobre todo.
Ah, ya me parecía, el otro día yo lo vi.
¿De qué es?
Sí, soy de los suyos.
¿Qué es, un pueblo?
No, señor.
Provincia Santa Fe.
De la...
Yo soy de Capilla del Señor.
Me habían dicho. Me habían dicho. No, vio que de la cola de tigre. De,
sí, lo suyo, sí.
Sí, por ahí.
La peperina.
La otra estación.
El boldo. Cada yuyito tiene
la nacagüita.
¿Para qué es la nacagüita?
Para todo.
No, para todo no.
Para todo y para nada.
Me fracturo un brazo, me tomo una nacagüita y me crece. Sí, sí, sí.
Santo remedio.
¿Qué?
Gangrena galopana.
No es para tomar y para ponerse.
No es esa clase de enfermedad la nuestra.
Bueno, ¿y cuáles son las suyas?
Sí, las que no duelen.
Los malestares, dice usted, un malestar del estómago, un malestar de...
El malestar de
males de intesta.
Sí.
De la cabeza, y bueno, de la cabeza.
Males de lunes,
no cuesta nada creer que no te duele.
Sí, cuesta un poco porque también hay que forzar un poco la mente.
Yo soy, hace mucho que fui al homeópata.
Ajá.
Y me resultó glóbulos.
¿Le dio glóbulos?
Sí, sí.
Y... ¿Glóbulos? No, glóbulos rojos, no.
Se curó, estaba anémico.
Sí, bueno. Ahora, los globulitos que le da el homeópata sí.
Para niños.
Cuidado.
El homeópata este es el mismo que me tira las cartas.
No, pero eso es otra disciplina.
Me acierta todo, ¿eh?
¿Cómo no?
Me acierta todo. Con Analía me dijo que andaban con otro. Sí, sí. Pero yo creí que lo adivinaba porque era él.
También.
No, cuidado con los globulitos que no se tocan con la mano. Usted no lo puede tocar.
¿Y con qué lo agarra? ¿Con los dedos de las patas?
No, se lo tiene que ir echando.
No, señor.
¿Cómo echando?
Abajo de la lengua.
¿Pero y dónde los meto antes?
Están en un frasco.
Ah.
¿Y los toma del frasco así como si fuera un hormigo, como un gato?
Ah,
¿no?
Qué maleducado.
Los toma o los va poniendo en la tapita del frasco.
Qué asco.
No, me lo vendieron sin tapa.
¿Pero señor? ¿Cómo sin tapa, señor? Sí. Bueno, entonces se los va echando, pero cuidado, porque son 36 que tiene que ponerse.
Oh, señor. ¿Y si pierdo la cuenta, qué hago?
No,
Me tienen que operar.
Y no es que lo tienen que operar, altera el equilibrio.
Sí, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Lo vengo a ver a usted y digo, mire,
viene otra vez.
Pasó una desgracia, iba por la mitad de la cuenta y perdí la cuenta.
Bueno, le doy otros globulitos, pero tiene que tomar 18.
Sí, pero no sé, porque se me cayó.
¿Por qué no los hace más grandes en vez de darle con tal porquería?
No es una cuestión de tamaño.
No.
Usted tiene una idea alopática del asunto.
Alopática, sí.
Que razonable, eso... dice usted.
No, señor.
Científica, vamos.
Usted esto se lo deja ahí debajo de la lengua.
¿Abajo de la lengua?
Que allá también hemos hablado de la lengua.
18 globos, y si viene mi novia justo.
No, bueno.
Pues yo se lo quiero ocultar, que soy homeópata, porque ella siempre... cree que viene todo junto.
Claro.
Bueno, no, le hace...
dice...
Además, se va...
El anterior también estaba loco, dice, yo no quiero ni oír hablar de eso.
Sí, bueno, no, pero usted en silencio...
Se va a dar cuenta enseguida porque no pudo mover la lengua.
No habla usted.
Y peor, se va a dar cuenta más rápido.
No habla y le hace gestos, quizás gestos de amor, no sé, usted sabe...
¿Cómo es el gesto de tengo 18 globulitos abajo de la lengua?
No, se señala con el dedo...
Ese es el de amor.
No,
amor propio en ese caso.
Solamente con el dedo índice, señor. La otra mano no la deja
interpretar. Lo va a malinterpretar.
Ah, bueno.
Solamente con el dedo índice de una mano
se
señala hacia la boca y con la otra.
Sí, le hago.
Eso mismo. La palma de la mano es separada.
18.
Le dice, espera.
La chica va a tener que echar por vomitar.
Levanta,
señor,
las cejas.
Ahí, justo.
Levantar las cejas sirve para muchas cosas. Usted levanta... No, pero con los ojitos para arriba, no. No, no. Eso es una seña del truco, ¿no?
No, al contrario, es una seña de una invitación...
De deseo.
A una dama.
Claro. Una invitación venérea, es eso.
Quiere decir, ¿qué le parece si unimos nuestro destino?
No, pero...
¿Usted nunca enarcó las cejas?
Vamos.
Por ejemplo, para sacar a bailar una dama, usted tiene que enarcar las cejas y... pone el dedo índice hacia arriba y lo hace girar. Como si fuera una licuadora.
Como si estuviera mareado.
No, por eso...
claro.
No, este es que...
Mejor así, para abajo
sí,
también.
Sí, ese es mejor. Sí.
Ese es un trompo.
Que tiene que ir al reservado. Al
no, señor, esto es la misma configuración de gesto.
Sí.
Pero lo que varía es la dirección del índice hacia la boca y el tiempo de la ceja. ¿Usted
querés bailar conmigo?
Dice. Sube las cejas y las suspende de arriba.
Como Gasalla.
Claro.
Como Groucho Marx, parecía así.
Cuenta hasta 20. Pongamos por caso.
18.
Hasta 18 sería mejor.
Bueno, no sé. Y baja las cejas lentamente a su posición.
Su novia comprende que usted la ama.
No, su novia comprende que no lo tiene que molestar.
Usted tiene 18 glóbulos homeopáticos debajo de la lengua.
Bueno, y algo así. Lo deja.
Yo no seguiría ni un segundo más con un novio que tuviera 18 globos homeopáticos.
No, y menos que pudiendo hablar me hiciera señas. Claro.
No, y si no le pueden dar...
Penado 14.
Le pueden dar flores de Bach.
Oh.
Sí.
Qué grande Bach.
Él sabe bien conectado.
Le dan las flores de Bach, que son unas gotas.
¿Abajo de la lengua también?
También, abajo de la lengua.
No me cabe más, no parezco un pelícano, viejo.
Y se lo deja ahí, ¿lo pasa? Hay personas que se ponen sí, nerviosas. Claro.
Imagínese. Sí, cuando tienen muchas cosas abajo, no, bueno, abajo de la lengua. Incluso hay gente que, ladrones,
sí,
que se lleva el botín.
Descuidistas de los supermercados, que se llevan cosas abajo de la lengua.
No, ¿con qué va a guardar ahí abajo, señor?
Ponen abajo de la lengua y después pasan.
No suena, claro.
Y no suena abajo de la lengua, no te suena.
No, no es que no te suena. ¿Por qué no le va a sonar? No es si...
Bueno, te suena, pero no la encuentras.
Bueno,
no. Así con el dedo índice. Sí, este.
No, lo que pasa es que hay gente que se pone nerviosa por tener cosas abajo de la lengua.
Se está robando.
Claro, está robando.
Y al, pero...
Para mí todo el que tiene algo abajo de la lengua está
no, no es...
Sí, señor. Sí, se señor. Lo sacó de abajo de la lengua.
Eso, yo lo sé porque tengo un cuñado que es de la policía. Ajá. Es de la secreta.
Ah.
Sí, y este, me dijo que...
¿Qué le dijo?
Día me dijo, se emborrachó, ¿no?
Sí.
Y me dijo, todos los que están robando los esconden abajo de la lengua.
No, bueno, pero... ¿Qué le hacía? ¿También le enarcaba las cejas? Sí.
Y pues estaba tomando...
En el caso de los policías, quiere decir que...
No,
este
no.
Muchacho era así, era espía también.
Claro, espía y de la policía sí. Secreta. Ah, sí, no sé si era.
Mira, aquí tengo la tarjeta.
Pero como de una tarjeta, un espía.
Sí, sí, sí.
Andaba con el escudito encima.
Ovaldo Bonesi, espía, policía secreta, servicio secreto.
¿Cómo va a tener todos los datos, servicios?
Inteligencia, servicio.
Lo conoce mucha gente ese, sí.
Bueno, mire, los que se ponen nerviosos segregan más saliva.
Ah, y se les rebalsa este lo que tiene en la boca.
Me lo dijo este muchacho un día que yo me estaba babeando. Me presentó una prima que tenía que estaba muy buena. Yo me estaba babeando y él le dijo a la prima, los que se ponen nerviosos segregan saliva, porque la prima se iba con otro.
Ah, ah bueno.
Cuando vio que yo me babeaba no le gustó.
No, me imagino. Además, se desborda esa cavidad.
Claro, y más si está ocupada...
Por glóbulos y flores.
De flota.
Glóbulos de
¿cómo de Bach, llama? Del otro.
De Bach.
Sí.
No, los glóbulos sí están...
De grande Bach.
No, déjelo. Bueno, ¿nota que está menos ansioso usted o no? Porque es bastante tarde.
No sé, pero... porque no sé con qué compararlo.
Porque usted habrá tenido un estado de preansiedad. Que lo trajo hasta aquí.
La ansiedad siempre es previa.
Sí.
Ya lo dijimos.
La preansiedad te pone muy ansioso. ¿Ansioso por qué? Y por tener de una vez la ansiedad.
Bueno, sí. Algún grado de ansiedad es necesario. Es así, señor.
No me importa, señor.
Todos tenemos un poco
Córtelo
de ansiedad.
Por donde quiera.
Por acá. Mire. ¿Así?
Sí. Me voy a tomar, para terminar, ya que usted está apurado, apurado, que yo.
Sí.
Estas flores de Bach.
¿Las va a tomar entonces?
Sí. No.
Flores.
¿Yo creí que no iba a sonar?
Sí.
La alegría de hombre.
Yo veo cómo es, ¿no? Veo cómo es, de empecinado.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos, ya volvemos.
Por favor, permiso. Pausa, vamos.
Comienzo de espacio publicitario.
Marcelo Tinelli está acostumbrado a presentar parejas ganadoras. Son esas parejas que son queridas por todos, que tienen algo especial que las hace únicas. Por eso te presenta la pareja Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que es un verdadero éxito. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos dos cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consulta bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar 3527-508-165.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Gustavo Sima, Diego Latorre y Fernando Salceda también están en Del Plata.
Estábamos hablando con el Toti Iglesias, a quien ya se juega. ¿Podemos saber qué lo alejó de la dirección técnica?
La profesión de director técnico yo creo que es altamente tóxica. Tiene muy poco para ganar, muchísimo para perder. El técnico es el que menos disfruta. Si ganas el domingo, el lunes ya tenés que pensar en el próximo partido, y si perdés te dura la amargura toda la semana. Cuando pierden, pierde el técnico. Cuando ganan, ganan los jugadores. No me gusta ni un poquito.
Ya se juega Sigma Latorre Salceda los miércoles a las 21 en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 2 décimas, humedad 82%. Hoy paran los bancarios. El secretario general del gremio, Sergio Palazzo, afirmó que ante la falta de respuestas en la negociación salarial, resolvieron realizar la medida de fuerza. Habrá más intereses para los deudores de impuestos de la provincia. ARBA dispuso que en 2013 quienes deban tributos pagarán una tasa única del 3% mensual, y cuando la deuda se encuentra en instancia judicial, el interés se elevará al 4%. Un argentino está acusado de acuchillar a su novia, a su suegra y al cuñado en Perú. Se trata de Daniel Valdivia Magallanes, quien fue apresado en el municipio La Victoria. El hombre habría utilizado un cuchillo de cocina para cometer los ataques. A 44 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados o 2 décimas, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Octavo Festival de Tango en el Tazo. Del 1 al 29 de diciembre en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, San Telmo. Miércoles 19, Cucusa, Piro Falótico. Jueves 20, Mozzalini Quinteto, Pablo Agritrío. Viernes 21, Luis Salinas. Sábado 22, Ariel Ardit y Orquesta Típica. Octavo Festival de Tango en el Tazo. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Reservas al 4307-6506 o www.torcuatotazo.com.ar. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos aquí desde el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos a la medianoche. Hay mensajes ahora.
Hay pocos mensajes, en realidad son pedidos para el pedidos. Y tengo anuncios para hacerle. Manuel Moreira, que debe estar por venir con el maestro, estará en Café Vinilo mañana jueves 27 a las 21 horas. Gorriti 3780. Pueden ir a verlo y después venir para acá o no, o hacer lo que quieran, ¿no?
Sí, señor.
¿Y cómo era aquel del Malva?
Eso va a ser el viernes a las 2 de la tarde en el Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Anima Buenos Aires, que es una serie audiovisual sobre Buenos Aires con tangos y con los ilustradores, porteños como Caloi, Carlos Nine y otros grandes.
Sí, señor, muy bien, muy bien. Ahí estaremos.
En el Malva, Figueroa Alcorta y Salguero.
Muy bien. Bueno, ¿por qué no llama al zorro? Porque se nos está por acabar el tiempo ya.
Sí. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganzé.
acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, aquí le piden para la niña del cerquillo, le dan dos opciones, llorarás, llorarás, que sería muy lindo que le hiciera, o mano cruel.
Bueno, entonces hagamos mano cruel.
Bueno.
Fuiste la piba mimada de la calle Pepiní. La calle nunca olvidada, donde yo te conocí. Y porque eras linda y buena, un muchacho medio loco te hizo reina del piropo. En un verso muy fifí, tu gracia supo la minoca cautivar. Por tu cariño suspiró más de un varón, pero tu alma no encontraba el ideal capaz de hacer estremecer tu corazón. Mintió aquel hombre que riqueza te ofreció, y acó tu encanto juvenil con mano cruel. Se dio tu oído a tus palabras de pasión y abandonaste para siempre el barrio aquel. Hoy te vi a la salida de un lujoso cabaret y en tu carita afligida con la pena adiviné. No sé que hasta el alma diera por volver a ser lo que era. No podrá la primavera de tu vida ya se fue. Hoy ya no soy la linda piba que vivo, la muchachada de la calle Pepirí. Aquella casa donde yo te conocí y donde un mozo soñador tanto te amó. Mintió aquel hombre que riqueza te ofreció, con manos crueles con tu encanto y tu virtud. Fuiste la rosa de fragante juventud que hurtó al rosal el caballero que pasó.
Muy lindo, maestro. Muy bien, maestro. Lo pidan más seguido eso, ¿eh? Muy lindo.
¿Qué quiere que hagamos?
Mire, acá le piden devolverme el calzoncillo para Mara.
Oh, algo para Manuel.
Soledad, Soledad la canta.
Tiene la orquestita lista.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tica. Doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin darte verse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que quema mi ilusión. Y al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Muy bien, maestro. Bueno, aquí ya teníamos un mensaje de Virginia de Boedo que yo no leí. Después de cada despedido, un beso se acuña para pedido muy largo. Y le piden para Marina, Zamba del Carnaval, ¿podrá ser eso?
Cántela. Grande Cuchi,
claro.
Don Gustavo Leguizamón.
Sí.
Maestro, aquí a Moreira le piden, esto no es una elegía.
¿Quiere que hagamos algún dúo y después?
¿Misa de 11 tenían por acá?
¿Misa de 11?
¿Quiere que cante un cachito?
Sí,
le
sí,
realmente. ¿Qué sé yo cómo era? A ver, no sé. Misa de José, yo ya no soy el de entonces. Cuánta promesa ganada cantaron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión. Eche a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y solo traigo al regreso cansancio en el corazón.
Bueno, casi que nos vamos.
No,
sí,
no queda un
rato. No me
separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir su nombre, si a que no se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban. Amor a La Habana, amor a La Habana. Acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la oro. Oh, oh, oh,
vamos con eso.
Vamos con esto, maestro. Ya viene tiempo de show.
Ahí
por
está el plata. Esperando.
Sí, sí, sí. Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera. Primavera que ya nunca volverá, la juventud se va,
la juventud se va y nos ponemos viejos.
Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor del ayer. La juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Adiós, adiós, maestro. Maestro.
Y para terminar, solamente una palabra.
Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2:03 minutos en Buenos Aires. La temperatura es de 16 grados 7 décimas. Humedad 68%. Macri confirmó el cierre de la línea A de subtes, al menos por un mes. En enero comenzará el trabajo para reemplazar los viejos vagones por los nuevos y adecuar las estaciones. Así lo anunciaba el jefe de gobierno porteño.
A partir de la primera quincena de enero se va a cortar el servicio para producir el reemplazo del menor tiempo posible, porque no pueden convivir ambos sistemas, los viejos coches con los nuevos coches, la tensión actual con la tensión que necesitan los nuevos coches. Mínimo 15 días, pero va a ser más parecido a mes y medio o dos.
Sin embargo, los metrodelegados opinaron que es excesivo el tiempo que dejarán sin servicio a los usuarios. Así lo decía el gremialista Roberto Pianelli.
Nos sorprende, porque acá tenían un coche nuevo que se pusieron a la línea D y nunca se paró ni 10 minutos. Se trasladaron toda la flota de la línea D, la Naboy, la línea C, y no se paró un minuto. Se trasladó la flota de la T a la H, no se paró un minuto. Se cambiaron todas las vías y no se paró más de una hora por día, se paraba la línea A. Entonces, esto es lo que nos sorprende. Cerrar el subterráneo nos parece una medida que realmente no la podemos entender.
Internacional.
Está grave George Bush padre. El cuadro del expresidente de los Estados Unidos empeoró en los últimos días debido a una persistente fiebre. Los médicos aún no logran determinar la causa de la alta temperatura.
Deportes.
Fútbol. Riquelme cada vez más cerca de Boca. El jugador se reunió con Carlos Bianchi y Daniel Angelici. Al terminar el encuentro, el presidente Genei se dijo que son optimistas, mientras que Román declaró que solo se acercó a tomar mate con el técnico. En Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados 7 décimas, humedad 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Pablo Calegari y Igor Polaco. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Y aquí estamos. Nuevo día.
Lo noto con ímpetu, con bríos.
Bueno, son los últimos cartuchos del año. Los voy a tirar bien, estoy apuntando lindo.
Fíjese, porque me parece que se lo están regionando mal los cartuchos. Compre originales, querido. No va. Los cartuchos así de...
No son balas de fogueo.
Ah, perdón, no había visto que venía con... ¿Qué, a qué se debe? ¿Qué trae? ¿Esos son para los barcos? ¿Son para la... el famoso revólver que tira las señales,
Yo me acuerdo de un muchacho que ya nos dejó hace tiempo. Creo que en todo pueblo...
No pregunto cómo, porque ya veo para dónde va la historia.
Sí. No, bueno, a todos nos toca, más tarde, más temprano. Es algo que no podemos eludir. Se autotitulaba Hembrero Profesional.
¿Cómo hembrero profesional? ¿Qué sí, es eso?
Una cosa desagradable.
Sí.
Que él suponía que era un gran galán.
Ah.
Un gran galán. Ya un hombre entrado en años en su época.
Sí.
Que ostentaba conquistas. Era un personaje del pueblo que tenía una billetera importante, digamos. Tenía un respaldo económico
sí, sí.
Lo suficientemente importante como...